El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Seguimos compartiendo este encuentro, seguimos en esta tónica de la cultura, en estos 120 minutos dedicados justamente a la cercanía de la información cultural. Y a esta hora ya escuchaste lo que ha sido la introducción, así que ya sabes de qué estamos hablando. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero y amigo Sergio Moreira, que nos alcanza en esta jornada el balance de las películas nacionales.
Exacto. ¿Cómo está pasando este domingo?
Bien, en la medida que estamos cada vez más próximos al cierre de todo un ciclo, ¿no?
Sí. Yo pensé que iba a decir a la llegada de Papá Noel.
Ahí en la proximidad.
Yo lo voy haciendo cartitas.
Sí, yo hago cartitas.
Claro, me imaginé.
Hago cartitas y después las voy coleando desde la entrada de casa hasta la heladera.
¿Por qué siempre terminan ahí?
No sé.
¿No ha probado calzarse el traje rojo?
No he podido.
¿Por qué no?
Y no me entra.
Pobre, los niños estarían agradecidos. Yo creo que se ilusionarían mucho con usted.
Sí.
No le recomiendo la chimenea.
Yo me he vestido de otras, con otros atuendos, pero bueno. Sí, he tenido varios. Y he pasado por varios. Sí.
De metalero me dijeron, sí.
Eso sí.
Eso lo he visto, ese atuendo lo he visto.
Lo sigo luciendo. Cada vez más de alma, pero sí. Y otros.
Me da miedo preguntar, pero vamos a hablar de cine, que es lo nuestro.
Y sobre todo esto de las películas nacionales, es el interés primero.
Y antes que nada, otra cosa que no dije es buenos días a toda la audiencia que me está escuchando, y el tipo habla, una falta de respeto, no saludar a la audiencia me parece grave.
Porque además a esta hora estaban congelados a la llegada.
Sí.
De Sergio, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Frenan el almuerzo para escuchar el espacio?
Porque aparte yo creo que tienen miedo de que les caiga también, porque yo siempre estoy esperando que manden algo y no manda la gente. Un día voy a empezar a ir oyente por oyente a su casa a decirle,
acá estoy.
Claro, y comentarles las críticas de cine en vivo.
Personalizados. Ah, qué bien.
Sí. Siempre y cuando me un poquito, un asadito. no pido mucho. No pido mucho. Bueno, este año el cine nacional nos ha regalado 20 producciones entre largometrajes de ficción y documentales. 8 de ellos son solo de ficción, el resto son películas documentales. De esta gama de películas se da una característica muy particular con las ficciones. ¿Por qué? Porque son todas absolutamente distintas una de otra. Es como un gran combo de películas. Tenemos comedias, como es el caso de Mateína, la película que abrió el año 2022, que también tuvo otra pata la comedia con una de las películas que casi cierra en el año 2022 en cuanto a ficciones, que es Julio, Felices por Siempre. Las dos comedias nacionales que han estado en este año, con propuestas totalmente distintas, pero que tienen de la mano algún acercamiento quizás un poco carnavalero por momentos. Mateína es una historia de ciencia ficción que sucede en un Uruguay del futuro donde la yerba mate está prohibida y un grupo de uruguayos decide reunirse para tratar de traer yerba de contrabando. Esa es básicamente la idea original, pero que después es malentendida por otro grupo de personas que los ven como unos rebeldes y como quienes van a iniciar una revolución para salvar a este país de esa prohibición, ¿no? Atroz, digamos. Y Julio Felices por Siempre, sin embargo, es una comedia más pequeña sobre un joven, Julio, que lo único que busca es ese amor que lo lleve a ser feliz para siempre, como lo ha visto desde su infancia en todas las películas Disney, y el que lo espera tener y nunca le llega. Y básicamente le llega en esta película de la mano de una protagonista norteamericana, y él lo ve todo como muy entreverado, ya que es hijo de una familia muy de izquierda, militante, y que lucha siempre en contra del invasor yanqui. Justo este hombre se viene a enamorar de una norteamericana que representa todo lo que deberían odiar como familia. Una comedia muy interesante con algunos toques murgueros, porque de hecho hay un momento musical también en la película, y que es una comedia bastante fresca de un director joven que se llama Juan Manuel Solé.
Buena propuesta, cualquiera de las dos, bien
interesante. Sí. Pero también en ficción tuvimos otras cosas totalmente distintas. Tuvimos terror con una película que llamó Virus 32, del director Gustavo Hernández, que es un director que ya nos tiene bastante acostumbrados a las películas de terror. También tuvimos una película de fútbol que se llamó 9, que trataba sobre la vida de un joven jugador de fútbol que es alejado de su familia y se tiene que enfrentar con la realidad del estrellato, digamos. Y luego películas un poco más pequeñas y quizás más cercanas a lo que estamos acostumbrados a ver de cine uruguayo, como El empleado y El patrón, la película de Manuel Nieto, que a su vez es nuestra representante en la carrera por el Oscar internacional.
¿Sí era?
Yo dudo, pero bueno, vamos a ver. Siempre se apuesta, esto es una gran apuesta, ¿no? Hay películas muy fuertes de otros países. No estoy hablando de que no llegue por mérito de la película, sino que las películas elegidas en otros países también son muy importantes. Estamos hablando que tiene, bueno, La sombra de Argentina 1985 está ahí, pero también hay una película alemana que tiene un peso importante, o sea. Y estamos hablando de que son muchos países, no es solo Uruguay, claro. Y tres más. Luego tenemos Historia de invierno, una película de Gabriela Guillermo e Irina Raffo, que es la tercera parte de estas historias de estaciones que contaban ya este dúo de directoras. Y por último, Desperté con un sueño, una película de Pablo Solars, que es otra de esas películas que uno la ve y ya se da cuenta que es una película uruguaya.
¿Qué otra cosa más te parece que
se podría sumar? En cuanto a documentales,
sí,
que es lo más rico que tuvimos este año.
Como lo dijimos hace dos semanas.
Exacto, ¿no? Exacto. Tuvimos grandes... La semana pasada hablamos de documentales en general.
Ahí exacto.
Está. Sí. En este caso, vamos a hablar de lo que es documentales nacionales. Aldo Garay, por ejemplo, que es un director muy importante del documental uruguayo, este año estrenó dos películas, y las dos muy interesantes. Una se llama El filmador, que es la historia de las grabaciones encontradas de José Pedro Díaz. José Pedro Díaz, un autor muy importante, que lo que no se sabía era que él guardaba un diario filmado de su estancia en Europa, más precisamente en Francia. Y ese diario filmado se recupera luego de fallecido él, varios años después de fallecido, y Aldo Garay lo usa para hacer este relato documental sobre los diarios ocultos de José Pedro Díaz.
¿Estás hablando de José Pedro Díaz, esposo de Amanda Berenguer?
Exactamente. Ajá. Incluso una cosa muy rica de este documental es que te muestra también los momentos en que él empieza a cuestionarse si es buen escritor o no, a raíz de la explosión de Amanda Berenguer justamente como autora, ya que él había sido quien había comenzado como escritor y después ella se despega por completo, y es lo que genera en este autor un cuestionamiento hacia su persona y hacia su calidad como autor. Es muy interesante porque eso lo ves en el momento que está viviendo todo ese debate, ¿no? Con las imágenes que va filmando, con lo que va escribiendo en su diario. Es muy, muy interesante. El Filmador se llama la película y la dirige Aldo Garay, que también dirigió Guitarra Blanca, que es un documental sobre Papico Civils, también un poeta conocido de los años fines de los 70 y 80 y principios de los 80, que se había dedicado a filmar a Zita Rosa, porque él había conseguido una grabadora VHS y se había dedicado a filmar a Zita Rosa, que era su gran amigo, su gran ídolo, y que sabía que eso podía convertirlo en una película, algo que nunca llegó a concretarse. Uh-huh. Y que ahora, tras recuperar también a Aldo Garay este material, decide hacer un documental no sobre Zita Rosa, sino sobre Papico Civils y su intención de hacer el documental de Zita Rosa. Muy, muy interesante. Buena propuesta. Las dos propuestas de Aldo Garay realmente son muy interesantes. En el medio tuvimos, bueno, otras películas que ya mencionamos la semana pasada, como fue Bosco, como es Delia o Camino a Casa, tres propuestas muy interesantes. Sí. Pero también con grabaciones encontradas tenemos Amarillo, que es un documental sobre un boliche que duró poco más de un año y medio, que estaba en Agraciada y General Luna, luego se convertiría en un local de cumbias llamado el Tropicolonia, pero en realidad allí funcionó este Amarillo, que era un local de música alternativa, donde pasaron muchos artistas, músicos, performance, todo en un lugar que a priori no parecía que iba a llamar mucho la atención y que terminó siendo un ícono de la cultura de los 90. Esto se recupera con varias grabaciones encontradas por parte de los dueños del boliche, y bueno, Eduardo Lamas decide hacer este documental sobre este lugar mítico ya de la movida de los 90.
Uh-huh. Y otro, ¿y se ha podido ver a Moreira por ahí, no?
Sí, hay algunos segundos nada más. Lo identificó solo Moreira y algunos allegados. Y lo otro, hay tanto material tan rico, pero otro que también me llamó mucho la atención es el documental de Andrés Varela, Benedetti, 60 años con luz, que retrata justamente eso, ¿no? La historia de amor entre Benedetti y su esposa, y cómo va creciendo y a su vez también muriendo con el descubrimiento de la enfermedad que tiene ella, que es Alzheimer, y cómo Benedetti trata en algún momento de omitirla, no sí. pensar en eso, y bueno, y se va también diluyendo junto con ella. Una propuesta muy, muy interesante, que tiene que ver también con algo que yo había hablado la semana pasada, que es los documentales de personas, ¿no? Sí. Los documentales que están enmarcados en algunas personas, como es el caso, por ejemplo, de otros que se estrenaron este año, como Mirador, de Anton Terni, que sigue la vida de un muchacho ciego, Tonga, el 34 Oriental, que es un relato de la carrera de Tonga Reino, uno de nuestros máximos luchadores actuales. Y también otro es Alter, que es muy interesante, es el último documental que se estrenó este año y que trata sobre Sebastián Herrera, que te lo digo así, no lo reconoces, y en realidad tampoco es que sea una personalidad muy reconocida, pero sí es una persona que al perder su trabajo decidió intentar algo nuevo para rehacerse, y es apelar a su parecido, o en realidad su capacidad de imitar a Luis Miguel. Y la película juega con eso, con cómo por momentos es él mismo y por otros momentos es Luis Miguel. Uh-huh. Y en qué momento se va perdiendo su personalidad y siendo absorbido por esa persona a la que él trata de imitar. Esa búsqueda se encuentra en Alter, este documental que fue el último que se estrenó este año acá. Y después otros documentales uruguayos de importancia es Al final del partido, un documental que trata sobre qué pasa en el mundo del fútbol con aquellas figuras que no son figuras. Con los alcanzapelotas, con los cuidadores de las canchas de fútbol, con aquellos que trabajan en las mismas instituciones deportivas, ¿no? Aquí toma ejemplos de dos instituciones, de Phoenix y de Boston River, y de Villa Española, y cuenta el entorno y cómo van viviendo esas personas, sobre todo en el periodo del 2020, que es cuando estalla la pandemia. Es muy interesante la forma en que se cuenta y cómo toma gente que el fútbol en realidad los deja siempre a un lado, porque nadie habla de ellos, y este documental de Federico Beltramelli habla así de ellos. Y el último que tengo para comentar es 8 cuentos sobre mi hipoacusia, un documental de Charo Mato, que describe en primera persona cómo fue su proceso de pérdida de la audición o de reconocer que no tenía la audición al 100% y cómo pudo ir recuperándolo con algún implante, y a su vez entrevista a 8 personas que les cuentan distintas historias sobre su hipoacusia y cómo lo fueron superando. Un documental también muy interesante que fue parte de todo esto que nos dejó el cine nacional en el 2022.
Y la diversidad, ¿no? Desde estos documentales que hacías mención a las películas, a los largometrajes, muy diverso. En otras épocas, en otros años, tal vez teníamos un encaje de la A a la Z y era como muy sectorizado, con la misma no el mismo color, o sí. no había esta diversidad que me parece que hoy en día también encontramos.
Sí, hace relativamente unos pocos años que empezó a haber este tipo de diversidad. Cambió un poco una generación de directores y apareció una generación nueva que le dio otro color al cine nacional.
Si de estas 8 películas que hacías mención hoy, ¿tuvieras que quedarte con una?
Y Mateína a mí fue una película que me voló la cabeza, no porque sea una oda inteligente al uruguayo, sino justamente por eso, por tener la capacidad de poder reírse de uno mismo y poder hablarnos en el idioma que hablamos todos. Es muy interesante propuesta y jugarse la parte por la ciencia ficción, ¿no? Sin necesidad de efectos.
Sí, sobre todo eso. Con una temática que uno asocia la Mateína con otras cosas, por el ese aparentamiento, esa cercanía en términos que nuestra propia generación la usaba, y eso me llamó mucho la atención. ¿Sí? Ese humor pícaro, eso que ya sabes como uruguayo que es posible que pase, y después algunas sorpresas.
Sí. Algún juego con hechos actuales también.
Exacto. Así que bueno, estaremos expectantes. Cerramos por este momento el espacio acá.
Me parece muy bien.
Y nos vamos a una semanita, no sé si de descanso, porque ya es la semana que la cual para nosotros es la semana de cierre, ¿no? Que es la del domingo 18 de diciembre. Exacto. Porque ya el 25 no estábamos, que feriado. Y el primero también. Así que bueno, gracias Sergio Moreira por esta participación.
No, por favor, nos volvemos a ver entonces el domingo que viene y ya descorcharemos las sidras.
Alguna cosa haremos. Alguna cosa. Gracias.
El mural.